en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles y bienvenidos a este primer programa de la Semana Política en este año 2019. Les saludamos y, a lo mejor un poquitito atrasado, deseamos a todos y cada uno de ustedes, nuestras auditoras y nuestros auditores, un muy feliz y próspero año 2019. Estamos junto a Radio RDI FM 88.5 en Concepción, la otra manera de hacer radio creando opinión. Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles. Atentos saludos para nuestras auditoras y nuestros auditores en Los Ángeles. Y Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble. En nuestra mesa de sonido está don Richard Seguel Solís y comenzamos a saludar a nuestros panelistas, al abogado Ramón Domínguez. Abogado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Francisco Córdoba, odontólogo, ¿cómo está, doctor?
Hola, muy buenas tardes.
Don Jorge Contés, ingeniero comercial, empresario, columnista los días viernes en el diario Concepción. ¿Cómo está, Jorge?
Muchas gracias, Ismael.
Bien. Y comenzamos entonces a desmenuzar algunas cosas que a la gente le quedan dando vueltas. Por ejemplo, fíjese que faltan 2 años para el 2021, que donde habrá elección presidencial. ¿Y quiénes se están perfilando al comienzo del año 2019? Claro, don José Antonio Katz, sin duda. Don Joaquín Lavín, ¿por qué no? Y don Felipe Katz, senador por la Araucanía. Y por el otro lado, por el lado de la izquierda, ¿quién? Doña Beatriz Sánchez ha dicho que le gustaría ir de nuevo como candidato. ¿Quién más? Ahí queda la pregunta para comenzar a develar este misterio de lo que viene a continuación en lo político. ¿Qué piensa usted, abogado, que serían algunos de los candidatos que podrían ser más?
Yo pienso que es una falta de respeto para la gente empezar a hablar de candidaturas presidenciales cuando recién estamos empezando un gobierno actual. Me parece un ejercicio absolutamente inútil y además impropio. Fíjese usted que en un año puede suceder tantas cosas, en 2 años más todavía, y en 3, que son las que faltan para la elección presidencial, mucho más todavía. Pueden pasar tantas cosas. Cualquiera de esos que usted nombró puede atropellarle una micro en la esquina al atravesar y se acabó la candidatura. Se acabó la candidatura. No, me parece poco serio.
Podría. ¿Cuál de esos andará en micro?
Sí. ¿Quién, usted cree que hay alguien en Chile que esté en este momento, salvo los señores esos, pensando en candidaturas presidenciales? Los señores que vemos de aquí de la ventana abajo, que van caminando por la calle, vaya, que son los que les toca votar. Me gustaría detener a alguno y decirle: oiga, señor, ¿quién cree usted que puede ser presidente? ¿Sabe lo que me va a decir el tipo? Váyase a la... a no sé dónde y punto. No me parece absurdo, pobre. Absurdo, inútil. Y gente que no tiene ni una chance de ser candidato, que es ser presidente de la República, como los dos Katz. Los dos sumados y multiplicados por 2 no llegan a ninguna parte. No.
Antes de hacerle la misma consulta, un momentito, antes de hacerle la misma consulta a el odontólogo don Francisco Córdoba, quiero saludar en nuestra mesa también a don Enrique Nostroza, abogado, ex secretario regional ministerial de gobierno. Enrique, qué gusto de saludarlo.
Igualmente, Mael, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los auditores.
Muy bien. ¿Qué le parece a usted, don Francisco, esto que he esbozado yo al comenzar este programa del 2019, lo que nos ha dicho el abogado Ramón Domínguez, y usted ya tiene candidato, perfila candidato, usted que le gusta esta cuestión de la
política? A mí me gusta la política, sí, pero me gusta la buena política, por eso uno anda como medio solito o haciendo puros pucheros nomás, porque estoy de acuerdo con el abogado, creo que no son tiempos para pensar en candidaturas presidenciales, pero ya que la cosa está pasando, hay que pensar por qué ocurre el fenómeno. Y creo que más encima las candidaturas presidenciales, las que están corriendo, las que están tirando como el barco del tema, son las candidaturas de Chile Vamos, de la derecha. Y es una señal de que pareciera ser que están oliendo, olfateando, que el gobierno está medio muerto, o algo le está pasando, porque cuando aparecen las candidaturas presidenciales, en el fondo lo que están haciendo es aparecer los liderazgos dentro del bloque. Entonces se levanta el sector de la ultraderecha con José Antonio Kast, o Sandón, tratando de recoger un poquito antes que se quedase sin nada. Empezó a pegarle a Piñera. Lavín está en una estrategia. Yo estoy aprendiendo mucho de Joaquín Lavín, porque creo que está haciendo un trabajo, al menos por redes sociales, increíble, porque no haciendo nada va corriendo, bueno, como candidato presidencial, y es solamente manejo de redes. Entonces aquí creo que es malo para Chile. Yo no soy de gobierno, no tengo por dónde estar simpatizado con el gobierno, pero no me interesa que le vaya mal a Piñera. Eso es una cosa, que sea un opositor, un contendor ideológico, y otra cosa es que yo desee que no crezca la economía, que no haya empleo, etcétera. Esas cosas yo creo que sucedan. Pero su coalición de gobierno está más preocupado de cuándo se va que cómo la ayuda. Y creo que eso es malo para Chile, y es una falta de respeto, creo que un poquito para la República, como decía el abogado, para el día a día, porque en vez de estar concentrado en ver el tema de las pensiones, en ver el tema del medio ambiente, de las zonas de riesgo, cómo aumentamos el empleo, todas esas cuestiones, estamos, ¿cierto?, viendo quién va a reemplazar a Piñera. Y acuérdense que cuando Bachelet estaba en el gobierno y empezaron las candidaturas presidenciales, le decían que era falta de liderazgo, que el gobierno estaba perdido, y aquí, ¿cuánto llevamos? 8 meses de gobierno. Es una señal, yo creo que preocupante.
Gracias, doctor. Don Jorge Condesa, ¿qué piensa usted al respecto, don Jorge? ¿Se vislumbra usted algo?
Mira, yo creo que estas cuestiones son más inventadas por los medios, ¿eh?, y por las empresas de encuestas que no tienen que encuestar en el último tiempo, pues. Tratando de hacer un poco de luca, bueno, inventemos una encuesta presidencial, si al final a la gente se entretiene un poco con esta cuestión en esta época, ¿sí? No hay mucho otro tema, salvo los que dice, bueno, Francisco, que son temas importantes, pero digo, en la chimuchina no hay mucha cuestión, entonces inventan esta cuestión.
Estamos como en el molido.
Y claro, Ramón Domínguez tiene razón, si probablemente los que hoy día están en la palestra, ninguno va a llegar a la recta final. ¿Alguien se acuerda de los candidatos que partieron siendo los candidatos de derecha del 2017, de la elección del 2017? ¿Alguien se acuerda de Goldborn? Antes de partir el programa conversábamos del merchandising de Goldborn, que parece que se quedó acachado con algunos contenedores.
Está tomando café en las tazas con la cara de Goldborn.
Claro, chuta, duró un par de meses, fue para la casa, y después le siguió otro candidato que no aparece nada, Longueira.
Goldborn era presidente elegido ya.
Claro, 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 claro. Después del rescate de los 33 era como el ungido. Y después llegó Longueira. En la misma posta esta de la derecha, y no llegó a nada, digamos, ¿no? Eran todos candidatos que se chingaron al poco andar, y en la izquierda pasa lo mismo, en el centro pasa exactamente lo mismo. Hay buenos dichos para esto: el que madruga, Dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar se amanece más temprano. Si esta cuestión, partiendo antes, lo único que puedes lograr es, claro, estar en la mente de las personas, pero no necesariamente que tu proyecto al final prenda.
Pero están llenando un vacío. Sí, yo creo que esa es la señal.
Bueno, por allá voy. Es un tema que lo conversamos hace un par de semanas aquí. La política chilena, lo conversamos a nivel local, se extrapola esto al nivel nacional. La política chilena está huérfana de una oposición. Yo no digo una oposición de esa cargante que trata de aportillar todo, sino que está huérfana de una oposición pensante que haga aporte, que reduzca los temas que plantea el gobierno a cosas que sean posibles. Y digo que lo reduzca porque no nos olvidemos que la oposición es quien tiene el control de la Cámara y del Parlamento, y por lo tanto todo al final va a pasar por la negociación que se haga. Es decir, la oposición hoy día debería tener una voz cantante, un líder potente, que haga la negociación de los temas que van a venir, digamos, tema pensiones, el tema tributario, el tema laboral que se va a volver a discutir, nada. Entonces, claro, estos pseudo candidatos toman esta posta, digamos, y dicen, tratemos de agarrar algo, a ver si nos beneficiamos con que sea migaja.
Gracias, Jorge. Abogado Enrique Nostrosas, ¿cómo ve usted este panorama? Usted es un hombre político.
No, yo creo que hay un problema de liderazgo del gobierno, que es grave, porque
por un lado, todavía actores de gobierno, por lo menos lo que uno escucha en la región del Biobío, siguen hablando de instalación a 9 meses de iniciado el gobierno, lo que es grave desde el punto de vista que un gobierno, uno espera que, independiente que uno sea oposición, que despliegue una agenda y que gobierne. Y yo tengo la impresión de que el gobierno a nivel nacional perdió el control de la agenda. Lo que se va a generar es que se va a asumir, ya la derecha tiene experiencia en esto, en disputa, que al final le hace mal al país, porque van a asumirse en sus disputas y van a dejar de gobernar de manera efectiva. Sumado a lo anterior, efectivamente concuerdo, lo dije en el programa pasado cuando hicimos un balance del año 2018, que la oposición estamos al debe, porque no hemos tenido capacidad de transformar la oposición en un espacio de propuesta, porque la gente no quiere solo que fiscalicemos, sino que también se generen propuestas, y ahí hay un espacio que hay que dar. Quedan cerca de 530 días para la primaria municipal, quedan 600 y tantos días para la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, y por lo tanto, además, creo que el país entró en el túnel de las elecciones. Lo que se va a mover va a ser todo en función de las elecciones, particularmente estas elecciones territoriales, que van a ser la antesala de lo que podría ser la mantención de un actor de derecha en el gobierno, o eventualmente el cambio de signo político al interior de o en la jefatura de gobierno del país. Así que, más bien, yo me quedo, mi preocupación es que el gobierno no fue capaz en el año 2018 de tomar el rumbo, y es un signo de debilidad del gobierno el hecho de que ya en la centro derecha se esté hablando de candidaturas presidenciales.
Gracias, abogado. Llegado el verano, ¿cómo se afectan las actividades políticas en el país? ¿Decrecen? ¿Caen para retomar luego en marzo? ¿Y será esto de que en este momento, no es cierto, los dardos para las actividades que ha tenido el gobierno en el fin de año indican que hay grandes culpables de todo esto que está pasando, especialmente, señor ministro del Interior, no es cierto, don Andrés Chadwick, la ministra vocera de gobierno y el segundo piso de la moneda encabezado por el señor Larroulette? ¿Usted cree que todo esto confabula, abogado Ramón Domínguez, en contra de que, llegado el verano, como que no hay más actividad política en el país?
No hay actividades, no solo política, no hay actividad de nada. Vaya usted a cualquier oficina pública en estos días y pena de ánima. Todo el mundo está pensando en las vacaciones en este momento. Nadie está pensando en actividades políticas y demás. Mire, el gran tema político de la semana, ¿cuál fue?
La polera.
La polera del diputado Boric. Eso fue, la polera. Y no, evidentemente, pero eso es natural en todas las sociedades. Yo veo en otros países la misma historia, y cuando llega el mes de marzo, entonces hablan todos de el inicio del año, la reinstalación, que como que de ahí parte la actividad. Y enero y febrero son meses sin mucho movimiento. La apuesta es que ni en el Parlamento se van a mover, porque la apuesta es que en febrero no va a haber ni una sesión parlamentaria.
No existe.
Ni una, no hay. No hay.
Bien.
No hay.
¿Cómo lo ve usted esta la actividad política en estas vacaciones? Porque nosotros nos vamos a ir de vacaciones en febrero.
Ah, ya.
Atisbando un poquitito, ¿no es cierto?, lo que pasa. Y además, perfecto, que por todos nuestros panelistas se van fuera de Chile, así que...
No, a Suiza.
Aspen.
No, sí. Lo más lejos que pretendo ir, quizás, es Quillón. Y sería todo en
el chato.
Ahí era ver a mi mamá
con mucha
a Viña del Mar.
Con mucha suerte.
Yo quiero verla, su cumpleaños 24.
Abogado, ¿piensa usted así o no?
¿Qué?
¿De que de aquí hasta marzo no van a haber pollitos nuevos?
No, yo creo
que no va a pasar nada.
Pero, mira, en el tema...
Nadie tiene ganas de mover nada.
Está
yo por lo menos no.
Está como la agenda formal, la típica agenda formal, que se cierra el Parlamento, que entra las vacaciones, etcétera, pero... En el asunto mediático no se sabe. Puede que aparezca un escándalo nuevo, que haya se reactive la situación mapuche, puede que vaya, aparezca una emergencia ambiental, puede que vengan los incendios. Y hay todo un panorama de verano que no tiene que ver con el fin
con
de la política.
Con el
¿no?
tema político, por supuesto.
Yo,
no.
yo creo que este gobierno está en una situación de que no sé qué vaya a suceder, pero no creo que sea unas vacaciones para ellos que los parlamentarios se vayan al Congreso, porque el gobierno tiene problemas sin oposición. Se pueden ir todos de vacaciones y van a tener problemas igual. Ese es el problema del gobierno. El gobierno en sí no está funcionando. Y no está funcionando tan así que a los 8 meses ya tiene como 5 candidatos presidenciales. Antes que termine el año. Es una señal terrible. Y yo no quiero que le siga yendo mal. ¿Saben por qué? Porque mientras más mal le vaya a Piñera, más suma Kast. Ese es mi gran problema. Si le va muy mal a Piñera, el que va a recoger eso es Kast, y yo a Kast lo quiero muy lejos de cualquier posición de poder, porque él no es un demócrata. Entonces, él usa la democracia
a José Antonio.
Para José Antonio Kast. Claro, él usa la democracia para instalar qué es lo defecto de la democracia. Hitler llegó al poder elegido democráticamente. La democracia tiene eso, puede llegar cualquiera al poder. Entonces, a mí no me gusta que le vaya mal a Piñera. Yo soy contendor de Chile Vamos, creo que del capitalismo y todo ese tema, no vamos a entrar en eso, pero no quiero que le vaya mal, porque me asusta más el fascismo que el neoliberalismo que tiene Piñera.
Jorge, económicamente dicen que el gobierno no ha estado mal. Lo que pasa es que en lo macroeconómico ha andado más o menos bien, pero la microeconomía no ha logrado llegar a la gente, que la gente la perciba. ¿Cómo le podemos explicar esto? Que yo sé que es una explicación
no se puede explicar mucho.
No tiene.
Bueno, ocurre con la economía que hay momentos, digamos, en los cuales las alzas del producto, en este caso, que es lo que estamos viviendo, no se traducen en alzas en el tema del empleo. Y muchas veces eso los economistas lo traducen como el uso de las capacidades ociosas que tenía la economía, ¿no? La gente hoy día entonces está siendo más productiva y por eso ha habido menos contratación. Pero fíjate que el tema del empleo tiene otra derivada, y es que el INE ha tenido que salir a rescatar las cifras que está publicando, asumiendo en buenas cuentas de que su sistema hoy día de muestreo podría estar fallando, ¿no? Por el tema de los inmigrantes, por otros factores. Así que no le daría mucha cuerda a ese tema específicamente. Lo que sí es concreto es que la economía está andando mejor que como anduvo los últimos 4 años. Es un dato de la causa, ¿no? Contra eso no se puede decir otra cosa. No hay un resultado concreto en el tema del empleo, pero yo tengo la esperanza de que en el corto andar el asunto mejore. Yo, perdona que vuelva un poco atrás, yo creo que el tema del verano político no va a estar... No está tan fome, ¿ah? Yo creo que hay varios elementos, y fíjate que el caso este de Boric lo demuestra. Los políticos, la derecha y la izquierda, están tomando cualquier causa hoy día para darle como bombo en fiesta al enemigo político. El caso Boric un poco lo demuestra. Es un asunto, es una torpeza lo de Boric, una torpeza de marca mayor, que ratifica. Sí, pero es que a los políticos que pillan volando abajo varias veces, no, para mi gusto, no son tan buenos políticos. Yo creo que ahí él cometió una torpeza, cometió una torpeza con el tema de Salamanca, cometió una torpeza ahora con esta polera, que claro, viendo el video uno dice, bueno, mira, me sorprendieron, pero después agregó unas frases ahí que son medias patéticas, digamos. Bueno, la voy a llevar a CNN, entonces voy a hacer holgorio con esta situación.
Jorge, pero viene saliendo de un tratamiento psiquiátrico.
Sí, bueno, lo que sea, digamos. No,
como
eso
que
no.
Cualquiera.
Eso es del año 2017, Ismael, no es un tema de ahora.
Obsesivo compulsivo, que tiene depresión, que tiene ansiedad, todas esas cosas son todas enfermedades psiquiátricas y no hay que tratarlas como gente minusválida. Yo creo,
pero fíjate que
hay gente que está estresada, todas con problemas psiquiátricos.
Le han dado como bombo de fiesta a la derecha, y yo ahí tengo un comentario bien duro respecto a la devuelta de mano que ha hecho la UDI, sobre todo en este tema. Nadie puede festinar con la muerte de otra persona, eso yo está claro. Pero, por favor, que la UDI, defensor de Pinochet, que ha avalado con su actitud o con su no negación de lo que ahí ocurrió, que vengan ahora a enrostrarle al perico este de que está festinando, entre comillas, por la muerte del senador, sin hacer un mínimo de mea culpa. Perdona, Ismael, me voy a ir de madres aquí, pero váyanse un ratito a la cresta. Yeah. O sea, no, yo ahí me violento. Yo digo, no puede ser, ¿ah?, que lleguemos a ese nivel. Hace un par de semanas, una señora, diputada de Renovación Nacional, le prende velitas a Pinochet. Claro. Y dice, yo soy pinochetista, y a mucha honra, claro, y todos los que quieran aquí ser... Y después sale la vocera, diciendo, mire, eso la verdad dice, es que no hay que hacerle una crítica a Camila Flores, sino que en realidad nosotros aceptamos la diversidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Estamos hablando de idiomas muy diferentes. ¿Ah? Y no venga la UDI a decir, entonces, a rasgar vestidura, si no han tenido muchos de ellos, o la gran mayoría, nada que decir de los cientos desaparecidos que hoy día existen en este país, que fueron masacrados, torturados por la dictadura de Pinochet. Nada, no han dicho nada, no han aportado nada respecto a solucionar esos problemas. Entonces, paremos un poco la tontera, digo yo. Si quieren, podemos seguir discutiendo la polera, pero tendrán que comerse entonces que el resto de la población les pueda decir en su cara que son unos caraduras, porque ese doble estándar no es permitido. Fíjate que, y además van a venir otras cosas, porque yo creo que el cambio de gabinete es una cuestión de corto plazo. No creo que Chadwick, Pérez y alguien que no está en el gabinete, pero la rulé, yo lo nombro en la columna que tú dijiste, puedan seguir si es que el diseño está tan malo.
Pero
si el déficit Chadwick político que existe hoy día es culpa de alguien que lo diseñó, y eso tiene que cambiar.
Y a la ruleta le quitáis las dos muñecas. ¿Quién quedará operando políticamente en la moneda?
Pero vamos un poquito
a la... Escuchemos.
Yo tengo la impresión, también coincido con Jorge Condesa, de que la enero y febrero va a ser movidos, porque es la oportunidad que tiene el gobierno de poder hacer cambios que son urgentes para retomar el rumbo. Jorge Condesa lo expresó hoy día, ayer, en una columna del diario Concepción, un cambio de gabinete nacional. Pero yo tengo la impresión que ayer hubo un hecho que a mí me llamó la atención. Raramente el intendente se trasladó a la provincia de Arauco y anduvo toda la tarde en una gira junto con la senadora Van Rysselberghe, y dicen, en el auto se trasladaba también Jorge Fuentes, que hoy día es el electo secretario general de la UDI. Dicen de que se está fraguando un cambio de gabinete también en la región del Biobío, que podría incluso, algunos señalan, afectar al propio intendente. Entonces, y que creo que es necesario. El intendente de la región le ha faltado equipo para efecto de poder asumir los temas. Creo que ha estado muy solo. Y por lo tanto creo que se está preparando un cambio de gabinete. Creo que es necesario desde... Si yo estuviera hoy día fuera asesor del gobierno, le diría, miren, es el momento de poder hacer un cambio de gabinete, poder conversar con los parlamentarios, particularmente por eso está esta visita del intendente Ulloa a la provincia de Arauco y estas largas trayectos junto con la senadora Van Rysselberghe, presidenta reelecta de la UDI, y el secretario general de la UDI, Jorge Fuentes. Yo tengo la impresión que en eso no solamente hablaron del bonito paisaje de la ruta P60 y P61,
el auto fue a la oficina,
y sino que más bien se está gestando un cambio de gabinete en la región del Biobío.
Vamos a ver si...
Ojalá,
dice tú.
Yo lo escuche.
Yo les apuesto que llegamos a marzo con Chadwick todavía ministro del Interior. No lo van a sacar.
Primero tiene que salir la
final. No lo va a sacar de ninguna manera.
Sería un error, yo lo considero así, digamos, haciendo el análisis de lo que ha pasado. Yo creo que Chadwick, Pérez, el ministro de Relaciones Exteriores, han expuesto al presidente, lo han obligado a estar en la primera línea de las decisiones, lo han obligado a cometer errores. Yo creo que eso en algún momento tiene que pasar la cuenta. Y ese momento ya ocurrió. Mira las últimas encuestas. A Piñera le encanta el tema de las encuestas, obviamente. Mira las últimas encuestas. Dicen que entonces está con un índice de desaprobación muy alto.
52.
Entonces, si le preocupa realmente eso, y esto ha sido ocasionado en base a puros disparos en los pies, bueno, los que han disparado tendrán que irse para la casa. Fíjate que hay otro asunto que para mí puede también ser un tema bien entretenido, aunque es algo penoso. Hay un nuevo caso de corrupción que fue denunciado hace un par de semanas por un periodista del diario La Tercera, que básicamente tenía que ver con cuánto ganaban los agregados comerciales de ProChile en las embajadas. Y el tema reventó, diría yo, por un caso bien particular, valgan las coincidencias aquí, de una señorita de apellido Bachelet, que es hija de un gran amigo de Piñera.
Que no socio. Tiene ninguna vinculación con la presidenta Bachelet.
Entiendo que hay alguna lejana, digamos. Bueno, hay gente que ha agarrado el tema y le ha dado como caja por esa vía, pero en realidad no tiene nada que ver. Socio. Pero tengo que nombrar el apellido, porque no puedo decir una señorita nena, ¿verdad? Sí. Bueno, socio en algún momento en temas inmobiliarios. No sé si aquí en Concepción también habrán construido algo. Entonces, ese caso es bien particular porque es una persona que adquiere un cargo con muy poca experiencia, una persona muy joven, 27 años, y que tiene uno de los sueldos más altos de la estructura del aparataje público de este país. Más de 10,2 millones de pesos mensuales, 27 años. Y hace unos pocos días aparece la noticia de que esta persona, contratada hace 8 meses o algo así, a los 4 meses fue ascendida y fue entonces contratada como funcionario de planta.
Bueno, pero además hay un dato, Pololo se fue a Nueva York.
Bueno, esa es el segundo tema.
No es menor.
Yo sé que no es menor. Lo que pasa es que ahí uno puede empezar a lucubrar cómo fue la creación de este tema. La niña fue donde el padre y le dijo: papá, mi pololo se fue a Nueva York a estudiar y yo me quiero ir con él, a ver, déjame hacer un par de llamadas.
Funciona.
Fíjate que la ciudadanía entonces tiene el derecho a inventar estas historias, ¿no es cierto? Porque es un invento, ¿no? No sabemos si fue así o no fue así, pero cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, seguimos deteriorando, ¿no?, el país, seguimos tirando por el suelo a las instituciones. La Direcon y ProChile, organizaciones que yo conozco bastante de cerca porque yo me he dedicado toda mi vida al tema de las exportaciones, son parte del Estado y son súper serias, son buenas organizaciones, son buenas instituciones, y este tipo de cosas lo que hacen es destruir, no todo, pero parte, porque la gente se forma ahora una idea de que ahí entonces hay corrupción generalizada, que el tráfico de influencia está a la orden del día. También hubo estos casos en el gobierno pasado, nadie los denunció en su momento, pero hay decenas de casos. Y este gobierno, en los primeros días de que asumió, vinieron con un discurso fuerte de decir: aquí se acabaron los pitutos. Yo me recuerdo el caso particular de Carolina Goy, que en plena elección debió sufrir el embate de Piñera respecto a los parientes que estaban ahí, algunos de los cuales habían ganado sus pegas mucho antes de que Carolina Goy hubiese llegado al gobierno. Piñera les dio como caja, le dijo que eran unos apitutados. ¿Qué hacemos con la Felipe señorita? Kast,
acuérdate.
Bueno, Felipe Kast fue uno de los fails más famosos.
Un guatazo, pero
terrible. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces con la señorita Bachelet? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a seguir permitiendo de que esto crezca?
No ha dicho nada el gobierno.
Nada, cero. Y las redes sociales hoy día están inundadas con este caso, porque es un caso grotesco.
Fue titular, portada de la segunda de ayer.
Bueno, en el mostrador, en BioBio, en todas partes está este caso. Entonces, el gobierno, tú dices, no tiene déficit político. Sí tiene muchos déficits políticos. ¿Es que acaso Pérez, Larroulé, Chadwick no le hablan al oído al presidente y le dicen: saque a esta señorita de una vez por todas, porque este es un problema que se convierte en una bomba?
Pero esta señorita no es la única. Los agregados comerciales recientes de París, Miami, Los Ángeles y Lima tienen sueldos similares dados últimamente por el gobierno, y son cuatro agregados comerciales.
No, pero
se agrega la quinta, la señorita
Fernanda
Bachelet Cotto.
Y mal, yo creo que es discutible el tema de la remuneración de los agregados comerciales. Solo dar un ejemplo: $14,900 mensuales es lo mismo que gana el gobernador de Nueva York. Entonces, o sea, solo discutir. Pero en el caso de esta señorita, lo que se discute primero: ¿cuál fue la selección? Ella tiene 27 años, viene recién saliendo de la universidad. Trabajó
un año 7 meses en CMR.
Nada más. Cero experiencia internacional y, por lo tanto, tendrá las capacidades para aquello.
Digamos, sí, que fue la mejor alumna de su generación. Pero tiene currículum académico intachable.
Pero que gane el puesto en un concurso.
No se hace un concurso para esos puestos. Nunca se han hecho concursos.
Y esa es la discusión que hay que hacer.
No, yo discrepo con usted, abogado. Yo creo que sí se hacen concursos. Y yo conozco personas que han ganado sus puestos con concursos. Gente que ha trabajado en ProChile Nacional, gente que ha ido a regiones y que después ha postulado estas pegas. aquí hay dedocracia, eso así funcionó este específicamente. Puede que en otro haya habido lo mismo, porque de hecho los que tú mencionas ahí son gente que había participado antes en el gobierno de Piñera 1.0, que se habían ido a trabajar a una empresa de un señor Fitchman que se llama Crystal Lagoons, que es el que hace las piscinas grandes estas preciosas, que tiene un negocio montado fantástico, que es una exportación no tradicional chilena, pero de primer nivel. Y ahora rescató a varios ejecutivos que trabajaban en esa empresa y los mandó a París, a Chicago, no sé, a varias partes. Pero yo conozco personas que han ganado esos puestos en otros países mediante un concurso público, concursos al interior de ProChile.
Por lo que me llega a mí, por los datos que tengo, de que los agregados culturales y los agregados comerciales son designados.
No, pero sí. Eso es distinta la estructura.
Designados no.
Es distinta la estructura, no, porque estos pertenecen, los ProChile van por la vía de ProChile y Direcol.
Ahora pasaron a esta señorita a ese estatus. Antes no lo tenía.
No, la pasaron a planta.
Ahora la pasaron a planta. Entonces pasaron ahora sí, claro.
Pero lo que en política también puede... Yo no conozco a la señora, pero tengo la impresión de que aquí hay un tema de imagen que el gobierno, sobre los temas que criticó y dijo que iba a cambiar, no ha dado una muestra de actuar distinto. Tiene que ser muy cuidadoso cualquier autoridad cuando designa a la hija o hijo de un amigo. Tiene que ser capaz de demostrar las calificaciones por lo cual designa. Y aquí, nada. Esta es una bola de nieve que va creciendo. Yo por eso señalo que ayer La Segunda tituló este tema, porque un senador de su coalición le pega al gobierno sobre este tema. Entonces, la incapacidad política de evitar de que los conflictos vayan escalando es sublime del gobierno. Por eso yo tengo la impresión de que hace falta cambios en los equipos. No tienen capacidad. Un ejemplo. Ayer también la vocera de gobierno se despachó otra facecita. Le echó la culpa al Poder Judicial del lío que armaron, de que en algún momento habían dicho que habían detenido a un señor de Estados Unidos que estaba implicado en el crimen de Guzmán, y al parecer no era. Pero con una facilidad que se echa encima, digamos, al Poder Judicial, diciendo, mira, ¿sabes que esto es un problema del Poder Judicial? Creo que el gobierno requiere más pericia. Chile requiere un poquito más pericia en la gestión pública por parte del Ejecutivo. Fueron electos democráticamente, pero requieren más pericia.
Fíjate que el tema, lo que tú comentabas de que partidarios del propio gobierno hoy día están criticando el asunto, este tema de la señorita Bachelet, dice el mostrador, lo leo textual, el comité directivo de Chile Vamos, reunido este viernes, pidió revisar el nombramiento. El actual vocero del bloque y líder del PRI demócrata, Hugo Ortiz de Felipe, comentó que si de nosotros dependiese, yo creo que lo habríamos repensado. Una forma bien polite de decir que hay que sacarla. Y dice después el mostrador, su postura fue ratificada por el presidente de Opoli, Hernán Larraín Mate, quien señaló que la colectividad le ha manifestado al gobierno que no comparte la decisión respecto a este nombramiento. Es decir, el tema ya no es un asunto de oposición versus gobierno por un tema que debería ser criticado, sino que los que no deben asesorar al gobierno, porque no es su pega, sino que deben coayudar a gobernar, le están diciendo, oiga, parece que su círculo de hierro no le está asesorando correctamente y están metiendo la pata una tras otra. Ya habían cometido este error
con el hermano
al querer nombrarlo embajador en Argentina. Claro.
Sí, pero yo creo que esas decisiones provienen del propio Piñera, ¿no? Yo no creo que le hayan sugerido otros que nombra la señorita Bachelet. Esto viene de él mismo.
Sí, pero alguien le pudo haber dicho, oiga, ¿sabe qué?
A lo mejor no le hace caso a nadie, pues puede que sea la otra.
No, claramente en este caso no le hace el caso a nadie. Yo entiendo que alguno le habrá dicho al oído, ¿sabe qué? Vamos a tener este problema. No, déjalo, si esta cuestión es por allá, así que no se va a notar.
Ministramos. Piñera, el rey de los platos chinos. Ministra los problemas, sí.
Bueno, esta señorita pasó ahora a la planta de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería con contrato hasta el 16 de octubre del año 2023.
Oh, yo quiero una pega así.
¿Pero cómo? ¿Un contrato indefinido con fecha? ¿Es como contratar futbolista?
16 de octubre del 23 termina este contratito por estas pocas platas.
Oye, ¿pero y cuánto vale el pase? Porque chuta, estamos contratando para...
elegía sin concurso público.
No, esto es...
Bueno, vamos a otra cosa, ¿le parece?
O sea, perdón, a ver si Ramón Domínguez nos puede aclarar. ella al estar contratado con una fecha determinada, el despedirla implica pagarle todos los meses.
Implica pagarle, claro.
O sea, está asegurada. Está asegurada. Está listo. Sí. ¿Cuántos son 10 millones? ¿Cuántos meses son? Son 4 años, son 48 meses. 48, 48.
Claro, es como cuando echaron a Mo del Manchester United.
Un millón de dólares. Lolo regrese a Chile y la mujer lleva a renunciar.
Pero claro, ahí está. Ahí está. Papá, me quiero mover, digamos.
Tiene un millón de dólares en el bolsillo.
No, yo creo que no podríamos llegar a ese nivel de cosas. No, yo creo que.
Es ordinario.
El asunto tiene un límite.
El discurso del mérito de la derecha, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el mérito? La meritocracia, el esfuerzo,
les invito.
Pero un dato, lo digo, yo creo que hay que revisar todos estos temas. Porque también yo discuto la necesidad de algunas agregadurías que son políticas.
Pero no le pagué.
Han habido en los gobiernos nuestros agregados laborales, agregados científicos, de dudosa. Agregado
cultural.
De dudosa. Los culturales, creo que tengo. Pero yo creo que ahí hay que. También hay que tener un poquito de pudor, y creo que el servicio exterior tiene un tema de representación política en los embajadores, que tiene que tener un MIC, pero hacia abajo tiene que haber una competencia técnica con un nivel de transparencia y de competencias que esté muy bien probado. Y ahí yo creo que, porque la diplomacia no es política solamente, sino que también tiene efectos económicos.
¿Será Estados Unidos el primero o segundo socio comercial de Chile?
Por eso creo que aquí tenemos que aprovechar, así como cuando en Carabineros tuvimos todo el lío, decir, mira, ok, reformemos el tema de Carabineros, también aquí metámosle mano un poquito al sistema de designaciones al interior del Servicio Exterior Chileno.
Bien, yo creo que nos vamos a otro tema que es absolutamente local. A ver si le podemos dar vuelta a esta cosa, porque yo creo que en Los Ángeles pasa lo mismo también. Se han cerrado locales comerciales y firmas emblemáticas en Concepción en los últimos meses. Hago memoria de Albano, de Soré, del Quickbiz, de Mamut y ahora recientemente Modas Kiss. Y si usted camina por las galerías y camina por el centro de Concepción, la cantidad de locales comerciales desocupados y en arriendo son bastante grandes, son muchos.
Pero claro, pues si el centro de Concepción se trasladó al mall, pues, ¿quién compra en el centro de Concepción? En el centro de Concepción no compra nadie.
Es una mala planificación de la ciudad, abogado.
Claro, las ciudades así, pero todas las ciudades, si usted va a Miami, por ejemplo, también en el centro comercial hay pocos negocios, están todos en los malls. Yo le puedo señalar por qué se cerraron algunos de esos negocios. Moasquí se cerró porque la señora está cansada de tener el negocio, quiere dedicarse a otras cosas y ella tiene su fortuna en otros bienes, de manera que no deseaba seguir con el negocio. Soré, según me dicen, se cerró porque los montos de las rentas de arrendamiento de los locales eran superiores a lo que podía soportar la empresa. La gente cree que los locales comerciales del centro son minas de oro y cobran arriendo que son absolutamente caro, ¿no? Increíblemente caros. Sí. Y por eso que hay muchos que están cerrados y no se van a no tienen arrendatario.
Y no los pueden arrendar. Ahí están meses y meses y meses. No.
¿Tienen que bajar el precio? Albano se tiene que cerrar porque la industria de calzado de Chile definitivamente no puede competir con la industria de calzado chino, ni siquiera con la industria de calzado brasilera. Los costos son mucho mayores y por lo tanto no puede subsistir. Eso es una consecuencia de la apertura económica que tiene Chile. Si queremos estar abiertos a la competencia, tenemos también que sufrir las consecuencias que para nosotros tiene el hecho que otros tengan mejores factores de competencia y que puedan producir a menores costos que aquí en Chile. La única manera que esas industrias hubieran subsistido sería con fuertes aranceles a los productos extranjeros. Pero la economía chilena está hecha de otra manera.
Está abierta.
Puros tratados de libre comercio.
Pero entonces, eso, abogado, cuando se abre la economía del mundo y se hace los tratados de libre comercio, los países saben que eso va a traer un golpe,
sí,
a
la... Pero evidente.
Y nosotros nunca nos preparamos, nunca hubo, se hizo los planes de reconversión, los planes estratégicos para guiar. Eso me pasa que yo no soy experto en temas de economía, no tengo súper claro. Pero hay decisiones que se toman que son tan obvios lo que va a ocurrir y parece que nos pillan siempre volando abajo. ¿Es porque no tenemos una élite política competente o simplemente no les interesa? O son idiotas o son inútiles, pero no sé cuál de las dos... No, no sé si estoy siendo muy drástico, pero no sé qué pasa.
No, porque operan bajo la primera ley de Lavoisier, de que en la naturaleza nada se crea
ni se destruye,
todo se transforma. Entonces piensan de que si se cierran industrias o ciertos factores de producción, por otro lado surgirán las ventajas comparativas de Chile. Y Chile teniendo ventajas comparativas en otras, bueno, hacia allá irá el capital, irán las inversiones,
la
y de ese modo se se compensa el cierre de ciertos rubros, se compensa con, por ejemplo, la producción frutícola, que es impresionantemente alta. Entonces, bueno, no se puede, como decía un personaje muy famoso antiguo, hay una cosa que no se puede hacer en la vida, que es chupar y soplar al mismo tiempo. Eso no se puede hacer. Entonces Chile no puede pretender abrir su economía y que al mismo tiempo se conserven intactas las producciones nacionales clásicas. Se fue al diablo a la industria, porque se ha ido en todas partes del mundo. Estados Unidos sufre lo mismo. Eso es contra lo que Trump quiere pelear.
No, pues cerrar la economía.
Cerrar la economía para que no se cierre la empresa norteamericana porque le es mejor producir en China. Mire, yo me acuerdo...
Pero, es el tema libre mercado global,
pero en todas partes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, insignes marcas norteamericanas como Polo Ralph Lauren, la camisa que anda trayendo ahí, ¿no es cierto?
Lo saqué de una...
Bueno, Polo se vanagloriaba de que toda su producción era made in USA. Y hoy día compra alguien una camisa Polo a ver si dice Made in USA. Todas te dicen Made in Malasia, claro. O en Vietnam. Eso está en todo nivel, a todas partes. Europa misma ha visto el cierre y el traslado de industrias, lo que los franceses llaman la deslocalización de sus industrias, que se van para los países donde les es más conveniente producir. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué iba a hacer el señor Albano? Iba a seguir peleando y perdiendo cantidades de insignes de dinero por mantener una industria en Concepción. Las textiles pasó lo mismo. Hoy día da pena ver lo que fue la industria textil de Tomé. Todavía subsiste, creo que unos pocos metros que producen al mes la Bella Vista.
Bien.
Yo voy a discrepar de muchas de las cosas que ustedes han dicho.
Qué bueno, porque si no sería terrible.
Sí, pero... Porque bueno, sí, claro, uno vive un poco de esos temas del pasado y de las pegas que habían, ¿eh? Creo que lo comenté la semana pasada, digamos, hace 200 años el mundo vivía básicamente de la agricultura, ¿sí? Y los cambios tecnológicos provocaron que ahora eso, la producción agrícola sea 100 veces más que lo que era en esa época y se hace con máquinas. Y quienes ganan dinero son trabajadores que manejan esas máquinas tan sofisticadas, o las reparan, o las construyen, ¿eh? Todo ese cambio tecnológico ha ayudado. Fíjate que voy a dar algunas cifras nomás de Chile. Algunas pueden tener un error y algún auditor podrá decir, sí, parece que era distinto, pero el año 99 las exportaciones chilenas no superaban los 20.000 millones de dólares, y el año 2018 van a llegar a 80.000 millones,
4 veces más.
El año 90, como para ubicarnos en la partida de la recuperación de la democracia, el nivel de pobreza medido con la misma escala que la medimos hoy día en Chile era 62%, hoy día cercano al 8%. ¿Cuántos tratados de libre comercio y apertura se produjo en todo este tema? ¿Ah? Cuando la gente dice no genera riqueza, sí genera mucha riqueza. Fíjate que en los últimos 20 años en Chile se han generado 2.5 millones de puestos de trabajo. 2.5 millones. Es una gran cifra. Y en el mundo, en los últimos 30 años, que ha sido
el periodo de la nueva ola de comercio internacional, de apertura de los mercados, las tasas de reducción de pobreza son más altas, la tasa de reducción, ¿ah? O sea, hemos disminuido más pobres que la tasa que se reducía antes, el nivel de comercio ha crecido muy fuerte, y el desempleo y la cesantía han caído en buena parte del mundo. Son oleadas que están provocadas básicamente por esta apertura que ha existido. Cuando los economistas plantean que es un error de Trump esta guerra comercial con China, no en el término de la guerra de guerrilla, eso te subo una tarifa, tú me subís la otra y nos vamos peleando hasta llegar a algún acuerdo, sino que medido en términos de mediano y largo plazo es un grave error. Está demostrado por múltiples estudios que la apertura de los mercados, el hecho de que, lo que decía Ramón Domínguez, que los países aprovechen sus ventajas competitivas, genera riqueza a todos.
Adam Smith hablando
incluso ahí, pero... incluso porque está demostrado, sí, o sea, David Ricardo lo planteó hace como 200 mira, años esto, ¿eh?
Sí.
Incluso China, porque fíjate que China, aún teniendo ventaja competitiva en todo, digamos que lo pueden tener, aún así no le va a ser conveniente hacer muchas de las cosas. No nos olvidemos que los indicadores importantes, no puedo comparar yo a Chile con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país gran consumidor de muchos, están pasados revoluciones, tienen déficit comercial, tienen déficit de balanza de pago, tienen déficit de cuenta corriente, tienen déficit todo. Público. Chile no está en esos estados, estamos muy diferentes. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, para que el mundo crezca y seamos todos más ricos, tal como lo somos, en algunos países se producen déficits puntuales, en otros se producen los superávit. Lo relevante es que la economía va funcionando y fluyendo de forma tal de que al final estos equilibrios se logran. La historia ha demostrado que en términos económicos estamos mucho mejor que antes.
Escuchemos al abogado don Enrique Nososa.
A la pregunta de Ismael, o a la inquietud sobre el cierre de tienda en el centro de Concepción, yo creo que la explicación económica está bien y yo creo que se puede, pero aquí urge generar un modelo que permita en Concepción revitalizar el centro. Uno de los temas, se ríe Jorge Condesa, porque yo creo que el alcalde Ortiz le ha apuntado al tema de...
¿Al mercado?
No. Al tema de poder poner el foco en eliminar el comercio ambulante. Poner el foco, porque es una pelea de mediano plazo. Hay que estar con los proveedores, hay que tener madura, hay que enfrentar temas que son bien complejos, como por ejemplo barricadas y otras cosas, pero hay que hacerlo, hay que seguir en esa línea. Lo segundo, el tema del mercado. Por ejemplo, no podemos... O sea, para nadie va a ser atractivo venirse a un centro de Concepción que a una cuadra de la Plaza Independencia tiene un mercado y toda una manzana. Queda pena. ¿Qué está aquí? ¿Qué está acá? O sea, nadie se va a comer un completo frente a lo que era el mercado. Entonces, yo creo que ahí urge un plan un poquito mayor, que lo incorpore además otras cosas que son lúdicas. Por ejemplo, trasladar que ciertos eventos salgan en el centro de Concepción. Que durante las tardes de lo, ahora que es el verano, puedan haber eventos culturales pequeños, pequeñas plazas, donde la gente es de que se puede venir al centro, que las familias vengan con sus hijos. Creo que ahí hace falta una gestión un poco mayor. Hay cosas que van en esa línea, las ferias de microemprendedores que se instalan en la Plaza del Tribunal, cosas, hay que ordenarlas más, pero hay que empezar a trabajar sobre la recuperación del centro. Aquí se mueve mucha gente que llega a hacer trámites y otras cosas, por lo tanto a lo mejor no va al comercio albano, no va a Moda Esquí, que por otras razones cerraron, sino que para que se generen nuevos emprendimientos que aprovechen la gran circulación de personas. Pero para eso hay que tomar decisiones drásticas sobre, por ejemplo, el mercado. Y ahí yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, a este gobierno nuevamente le falta audacia al efecto de decir, ok, aquí vamos a tomar decisiones sobre ese tema, particularmente seguir con el tema de la expropiación.
Pero si no es necesaria la expropiación... Bueno. Mire, tienen una deuda de contribuciones de tal monto
que hay que rematarlo.
Que tesorería puede rematarlo en cualquier momento.
Perfecto.
Pero resulta, ¿qué hace tesorería?
Les
corre la fecha del remate. Eso. Porque los tipos le depositan unos pocos millones de pesos.
Pero estará de acuerdo que cuando ese tema no puede seguir así.
No, claro, no, pues le bastaría tesorería decir, no, a mí me pagan toda la deuda o se remata. Y si se remata, ¿quién lo va a rematar? El fisco. Va a volver al fisco. Y se acaba el problema.
Y el fisco lo venderá.
Y el fisco era lo que
hace. No, yo creo que es que, no sé si un mercado abasto, generar un gran sector.
No, ya no hay mercado en los centros de la ciudad, en ninguna parte del mundo.
No, en ese sentido, pero hay muchos mercados, sí, en muchas partes del mundo, donde uno va y se sienta a comer, compra un par de cosas.
De buena factura, que uno puede decir
para la ciudad. Oye, pero concordemos que aquí hubo una oportunidad de hacer algo. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron un mercado al lado de la Contraloría, que hoy día está prácticamente cerrado.
Sí,
eso es mala planificación, eso es improvisar, claro. 2,000 y tantos millones de pesos se gastaron en ese mercado, que a poco andar, dado que la propiedad no es del mercado, propiamente tal, van a tener que desarmarlo. Hasta les llegaron a cortar la luz porque no pagaban el modelo de negocio que se planteó ahí, fue mal estructurado, etcétera. Tú dices, mira, el alcalde Ortiz intentó hacer algo. Sí, pero mira, ya llevamos, ¿cuántos? 5 o 6 años de este gobierno comunal. Yo creo que tenemos que empezar a reconstruir este tema.
¿No es cierto? ¿Estás de acuerdo que el alcalde Ortiz tiene que tener foco?
El alcalde Ortiz ya mostró todo. Sí, de todas maneras, esto hay que arreglarlo, hay que plantear. Pero mira, si se hace una licitación de 760 millones de pesos para quemar, 760 millones de pesos en fuego artificial. Y entonces nos sentamos en esta mesa y decimos, oye, hay tantas cosas para hacer en la ciudad, y el que tiene que hacerlas anda quemando la plata. Podría haber quemado 100 nomás, no 760.
Entonces,
¿hay hartas cosas que hacer?
Sí.
¿Hay recursos? Hay recursos.
Hay que poner focos.
Y entonces hay que poner aquí esto, materia gris, para empezar a desarrollar las cosas.
Yo estoy de acuerdo. Yo asistí al espectáculo de fuego artificial en alguna redonda, me pareció espectacular, pero claro, me llama la atención la cifra. Me toca conocer de cerca lo que pasó en Chihuayante por 27 millones de pesos y un espectáculo.
Yo no. Voy a aclarar si 760 millones era para 4 años. Sí, este gallo está inventando, está creando una fake news aquí.
El cierre de locales también se debe a los cambios de estructura de las ciudades. En los centros de las ciudades, por lo menos de las ciudades más comunes de Latinoamérica, se han despoblado. Cada vez menos la gente que vive en el centro. Antes los centros, el centro Santiago, por ejemplo. El centro Santiago era vivo. ¿Y por qué era vivo? Porque la gente vivía en los edificios que están en el centro. De manera que en las tardes bajaban de eso a los cafés, a las cosas que había, y había movimiento. Pero ¿quién vive en el centro? Fíjense ustedes que la mayoría de los edificios que hay en el centro hoy día son oficinas, son...
Pero eso pequeños. Está cambiando un poco, ¿ah? Hay harto edificio
de... Sí, pero son edificios de estudiantes.
De uno o dos departamentos.
Sí, bueno, pero eso es una tendencia, digamos. Sí.
De uno o dos habitaciones. Frente a San Pedro Nolasco por tu Capel, se va a construir al 2021. Porque me llaman por teléfono, por decir no sé qué cosa. Pregunté, un edificio de 19 pisos.
Yo creo que se está repoblando el centro.
Con uno o dos dormitorios, ese es el tema. Hablando de la cantidad de dormitorios.
Son
edificios, no para que viva familia, no para que se desarrolle, no es para criar niños. Y además, si hubiese un departamento de 4 dormitorios, ¿quién tiene acceso a ellos? O sea, ¿quién va a tener acceso a vivir en el centro de la ciudad?
Mira,
y yo, perdona con esto, y pregunto, ¿y esos departamentos de 1 o 2 dormitorios en un país en que en 20, 25 años más, 1 cada 4 tener más de 60 años, yo no sé si esos departamentos son apropiados para convivir gente de tercera edad? Es la mayor población que vamos a tener en 20 años.
Fíjate que el repoblamiento que se está dando hacia el sector de Chacabuco, hay un proyecto grandioso, ahí va a ser cientos de departamentos, van a seguirse construyendo, y yo noto que hay más gente que está dispuesta a venir a vivir al centro. ¿Qué debe hacer la municipalidad entonces? Empezar a planificar qué servicios extras se pueden empezar a dar ahí. Ahí tienen que darse restaurantes, café, ¿no es cierto?, servicios para que estén abiertos durante el fin de semana y la gente vivir el centro. Tú caminas hoy día por Víctor Lama, ¿cuántos restaurantes encuentras? ¿Cuántos cafés encuentras? Se ha producido ahí un foco en Lincoln. 4 o 5, tú vas en las noches, está lleno de gente, está vivo el sector, ¿no es cierto? Eso puede replicarse, se puede replicar en la Plaza Cruz, en la Plaza Condel, se puede ir armando.
Hay una gestión buena que están haciendo porque están llevando los famosos food truck. Yo les recomiendo que a las 7, 8 de la tarde, una vuelta por el Parque Ecuador.
Con hambre.
Café de la Historia. Que está instalado hoy. Después hay una serie de carritos con pizza, café de buena calidad, hamburguesa, uno puede hacer deporte comer y rápidamente quemar las calorías, pero hay mucha gente haciendo actividad. Yo soy un usuario permanente del Parque Ecuador, que está ¿De cuál carrito? ¿Cuál es el carrito favorito?
Yo voy a hacerle publicidad al Café Al Grano.
Que una combi, que el caballero vende café y además unas pizzas, pero espectaculares.
Pero fíjate lo que compartimos conversando, el tema de los cierres de los locales. Eso es un sistema que se arregla por sí solo, entre comillas, digamos. Los arriendos caros, ¿no es cierto?, por muchos meses que estén así, van a tener que reducirse. Y entonces...
Tienen que bajar de precio.
Tiene que regularse. El modelo de negocio que tiene Soré, o el que tiene Albano, o el que tiene cualquier otro, bueno, probablemente no se adaptó a lo que hoy día existe.
Generalmente son un 70%, Jorge, de estas empresas familiares. Y es claro que al modelo actual no están siendo muy adecuadas.
A mí lo que me desagrada un poco del centro es que los locales estos sigan siendo ocupados por estos casinos clandestinos. Y en segundo lugar, por las farmacias. Esa cuestión a mí me genera problema porque en realidad, oye, tanta explicación por los remedios caros y toda la cuestión, y los gallos pagan los arrendos más caros de la ciudad porque le pegan un garrotazo a la gente por remedios caros.
Claro.
¿No? Entonces, hay también un modelo de negocio que no nos ayuda al resto.
O los bancos.
Hay pocos bancos, fíjate. No hay tanto banco.
Yo creo que cada hay menos.
De bancos que ha habido. Fíjate lo que ha reemplazado los celulares. La gente podría reclamar de que hay muchos negocios que venden tapas de celulares, pilas de celulares. No, porque la gente vive a partir de eso. Entonces cambiamos ciertos negocios por otros negocios, ahí están subsistiendo. Y si los arriendos están caros, ten la seguridad que la gente dueña de esos locales tiene clarita la película, llevan la cuenta en la uña y van a bajar los precios para que la cuestión se ocupe rápidamente.
Es importante como la óptica, que entiendo que parte de... Tiene un programa en esta radio, Óptica Hammerle, ¿sí?, que tiene dos locales, mantiene el tradicional frente a tribunales por barro, y abrió hace un par de años un local aquí en Cospolitán, y le va muy bien.
Y abrió uno tercero ahora. Mire. En el calle Cochran, entre Aníbal Pinto y...
A mí me gustaría que Concepción Centro tuviera más lugares para comer, para almorzar.
Sí,
eso café, es súper necesario. Sí. Fíjate lo que se ha producido ahí en el sector de Exeter. Hay 4, 5, 6 locales subiendo escaleras, bajando subterráneo, no sé, fantástico el espacio. Bien. ¿Qué debería hacer la municipalidad? Anda y arregla esa calle, arregla las veredas, pone una florcita, pone algún arbolito, algo choro. ¿Lo han hecho? No, po.
Entonces, que es más fácil de hacer, de por ejemplo decir, no sé, hablar con la Sinfónica, con la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, y que a lo mejor algún cuarteto, de repente las tardes se toque.
En la Municipalidad de Concepción hay harto asesor. Hay harto en la lista que uno no sabe qué es lo que hacen. Podrían ellos entonces...
Está bien discutirlo.
Okay. Podrían usar aquí la materia de gris y empezar a... estamos súper preocupados los locales cerrados. Bueno, pero no nos preocupemos tanto. Ocupémonos de los problemas.
Muy bien, hemos tenido mucho agrado de hacer este primer programa de la Semana Política en la radio RDI FM 88.5, en Radio Sur FM 1 en Los Ángeles y en Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble. Saludamos a nuestros panelistas. Gracias, abogado Ramón Domínguez.
Muy bien, hasta luego.
Don Francisco Córdoba, gracias por estar con nosotros, Francisco.
Acá,
¿no? Don Jorge Condesa, gracias por estar con
muchas
nosotros.
Gracias,
Jorge, y don Enrique Nostroza.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Don Richard Seguel Solís estuvo en nuestra mesa de sonido. Hasta el próximo sábado y felices vacaciones.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.